Buenos días, hermanos. Me recuerdan que los niños, uy, cómo retumba esto, tienen que subir a la guardería, los pequeñitos, ¿vale? A la guardería y a sus clases, los mayorcitos. Como siempre decimos, tienen su propio culto. Ay, gracias. Esa es de la edad que la reciclo. Gracias. Los niños tienen su culto en el piso de arriba. Así que, más adaptado a su edad y lo entienden mejor. A ver, hermanos, es que la alabanza esta mañana, no sé a vosotros, pero yo la volvería a empezar. Me ha tocado mucho porque además ha habido algunas canciones que decían cosas que digo, madre mía, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, seguro que no hubiera salido bien. Pero bueno, me gustaría compartir con vosotros un versículo que seguro que a vosotros también os ha pasado. Hay versículos que son tan especiales que nos acompañan a lo largo del tiempo. Y este es uno de ellos. En varias ocasiones Dios me ha hablado a través de él, en momentos puntuales, en momentos concretos, que he tenido alguna necesidad o que yo qué sé qué estaría yo pensando en ese momento. Pero el Señor me habló. Y hace unos meses también me habló otra vez de nuevo. Dije, bueno, este versículo al final tengo que compartirlo. No me lo puedo quedar para mí sola. Filipenses 1, 6. Un versículo muy conocido por todos, seguro. Porque además Filipenses es una de las cartas más amables, más bonitas para leer. Y os animo a que la leáis. Dice el apóstol Pablo, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Los que conocemos las cartas de Pablo, sabemos que Pablo no desaprovecha una sola palabra, que todo lo que él dice, lo dice porque así Dios se lo ha mostrado. Él no para en halagos superfluos ni en palabras bonitas para quedar bien con nadie. Porque si a alguien no le importaba quedar bien con alguien, era Pablo. Él decía lo que tenía que decir, les gustara oírlo o no. Y cuando aquí Pablo dice, estoy convencido, es porque es una convicción que el Señor ha puesto en su corazón. A veces nosotros oramos por alguien o hablamos con alguien y parece que no sabe mal decirle, pues mira, no estoy de acuerdo contigo o esto quizá no está bien. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Entonces, bueno, pues, o cuando oramos por alguien, ¿no? Oramos muchas veces y el Señor te va a bendecir, el Señor te va a abrir grandes puertas, el Señor te va a hacer grandes cosas. Siempre son grandes, ¿vale? Y entonces nosotros en nuestra imaginación nos imaginamos, uff, grandes cosas. Y a veces son el resultado pues, de nuestra buena voluntad y de nuestro buen deseo, ¿no? Y si no, esta frase que es últimamente tan oída, ¿no? Y de la que a veces he mencionado porque de verdad que se oye hasta la saciedad. Dios te va a hacer profeta a las naciones. Bueno, quizá sí, pero quizá no. Y muchas veces esas oraciones o esas hasta profecías son el fruto de deseos, buenos deseos de nuestro corazón, pero que quizá no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y por eso hay tanta gente frustrada, porque han orado por ellos o les han dicho algo y no se ha cumplido. Si es de Dios, siempre se cumple. Si no se cumple, quizá no era de Dios. Pero cuando Pablo habla, ahí no hay incertidumbre, ahí no hay duda, no hay lugar a, bueno, quizás sí, quizás no. Él dice, estoy convencido de esto. En primer lugar, ¿por qué está tan convencido? Porque conoce a los filipenses, sabe cómo son, sabe que desde el primer día que se convirtieron y que se abrió esta iglesia han sido fieles, han amado al Señor, han dado muestras de una conversión genuina. Y eso Pablo lo sabe y los conoce. Pero también, y lo más importante aún, es que Pablo conoce a Dios. Y sabe lo que Dios hace. Sabe lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, sabe lo que Dios quería hacer en los filipenses y también lo que quiere hacer Dios en esta mañana con cada uno de los que estamos aquí sentados. Por eso le dice, estoy convencido, ¿de qué? De que el que comenzó tan buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Aquí vemos dos verbos. Comenzó, un verbo en pasado. Es un pasado indefinido, no sabemos cuándo la comenzó, no dice fecha, día ni hora, dice el que la comenzó, es un pasado. La perfeccionará, es un futuro, algo hará, luego no está acabado, todavía está en proceso, es un futuro. Sí nos dice cuándo acabará, en el día de Jesucristo, pero mientras tanto la perfeccionará. Y dice que el mismo que la empieza es el que la acaba. El mismo que la comenzó, la perfeccionará. Es el mismo sujeto. ¿Y ese quién es? Dios. Solo Dios comienza la buena obra y solo Dios es capaz de perfeccionarla. Dios es el que comenzó la buena obra en nosotros. Es cierto que todos decimos, el día que yo empecé a buscar a Dios, el día que yo empecé a sentir una necesidad de acercarme a Dios, el día que yo de verdad me di cuenta que era pecadora o pecador, el día que yo entregué mi vida a Cristo, el día que yo me levanté de testimonio, el día que yo reconocí mi condición. Y es así, efectivamente, hay un momento en el que cada uno de nosotros es consciente, plenamente consciente, de esa necesidad, de esa convicción de pecado, y cada uno tiene que tomar una decisión, y como hoy en la clase de bautismo decíamos, ha de ser pública. Tenemos que dar testimonio de esa decisión que hemos hecho. Pero, hermanos, ¿sabéis lo que eso significa? Que Dios hacía ya mucho tiempo que nos estaba buscando. Lo que pasa es que en ese momento fuimos conscientes, en ese momento fue cuando nos dimos cuenta de que estábamos perdidos, sin esperanza, sin futuro. Y si algún futuro había, era la muerte espiritual. Pero Dios ya nos estaba buscando desde hacía mucho tiempo. Fijaos lo que dice Efesios 1:4. Desde antes de la fundación del mundo, yo te escogí para que fuerais santos. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya estaba buscándote a ti, ya me estaba buscando a mí, ya sabía qué planes tenía para mí y para ti. Dios ya sabía, nos conocía, sabía cómo éramos, sabía hasta nuestro nombre, lo sabía todo. Qué bueno que es el Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Dios me conocía, sabía cómo era yo y sabía cómo eras tú. Sabía nuestros fallos, nuestras debilidades, nuestro carácter, todo lo sabía porque Él nos ha creado. ¡Qué bonito! Desde antes de la fundación del mundo ya pensaba en nosotros. Es decir, que el interés que sentimos un día por buscar a Dios no nació en nuestro corazón, porque nuestro corazón no nace de esas cosas. Nuestro corazón es pecaminoso, nuestro corazón es rebelde, es duro. Tenemos la verdad delante y aún nos oponemos a ella. No nace ese interés de nuestro corazón. Nació en el corazón de Dios y desde antes de la fundación del mundo. Él tomó interés por nosotros y eso nace de su corazón, no del nuestro. Hay un texto que me gustaría que leyéramos, Juan 16, porque aquí vemos cómo Dios nos ha ido buscando a lo largo del tiempo, cómo Él ha ido trabajando en nuestro corazón hasta hacernos conscientes de nuestra necesidad. Dice Juan 16, del 8 al 11, y cuando Él venga, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. Es decir, bueno, podríamos leer más. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y vosotros ya no me podréis ver. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, el Espíritu Santo ya trabajaba en nuestra vida desde hace mucho tiempo, cuando ni siquiera éramos conscientes, y nos convencía de la justicia de Dios, una justicia que de ninguna manera podríamos cumplir. De ninguna manera, ni por buenas obras, ni por esforzarnos, esa justicia estaba fuera de nosotros, no podríamos alcanzarla. Pero Cristo sí la pagó, sí la cumplió la justicia en la cruz, en la cruz. Cristo cumplió esa justicia que para nosotros era imposible. El Espíritu Santo nos convenció de juicio, un juicio, el juicio de Dios, en el que de todas maneras saldríamos culpables y por tanto condenados, porque no hay bueno ni uno. Lo dice la palabra. Y nuestras buenas obras son trapos sucios, de esos que dice ya no vale la pena ni lavarlo, lo tiro. Trapos de inmundicia, dice Pablo. Y eso es el Espíritu Santo, el que nos convence que ese juicio lo ganó Cristo en la cruz, porque Él pagó el precio. Y porque Él salió vencedor, es que nosotros ahora somos justificados. Dios ahora nos mira y nos ve como justos, pero no porque lo seamos nosotros, sino porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo, que Él sí es justo. Él sí pagó la justicia, Él sí aprobó el juicio, porque era absolutamente santo, como hemos cantado. Y pagó la deuda que nosotros teníamos, ese acta que nos era contraria, como dice Pablo en Gálatas, un acta con todos nuestros pecados y todo nos condenaba. Si la pudiéramos leer, diríamos culpable, culpable, culpable. De todos los cargos éramos culpables, pero Cristo pagó esa deuda en la cruz. Y por eso el Espíritu Santo nos ha convencido de que somos perdonados, porque ha sido el Espíritu quien ha hecho esa obra en nosotros. Y por último, de pecado. El Espíritu Santo nos ha convencido de que somos pecadores. Si un día fuimos capaces de decir, es que de verdad mi vida no va bien, mi vida es un desastre, soy pecadora, es que no hay nada bueno en mí. Si un día fuimos capaces de decir eso, es porque el Espíritu trajo esa convicción a nosotros, porque nuestro corazón no es capaz de reconocerlo. ¿Quién se siente pecador? Nadie. ¿Yo pecador? Hombre, hay gente peor que yo, ¿eh? Te dirá mucha gente. Puede que sea verdad que haya gente peor, pero cada uno de nosotros somos pecadores y todos estamos condenados. Y si hemos sido capaces de pensar, soy pecador, es porque el Espíritu era el que ha traído esa convicción a nuestro corazón. Así que, si somos capaces de pensar esto, es porque el Espíritu nos lo ha revelado. Por tanto, Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nos creemos que somos nosotros los que tomamos la iniciativa, yo busqué a Dios, yo me acerqué a Dios, Dios debes estar contento, ¿eh? Yo te he buscado. No, no, estamos equivocados. Es Dios quien nos ha buscado desde antes de la fundación del mundo. Nos ha amado, por eso ha sentido en su corazón esa carga por nosotros. Nos ha visto tan perdidos, tan desahuciados, tan sin esperanza, que Él tomó la iniciativa de venir a nosotros, de hacerse hombre, de vivir como hombre, pero sin pecado, hasta morir en una cruz para perdonar nuestros pecados, para hacernos justificados, para que podamos pedir perdón por nuestros pecados y poder ser perdonados. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios, porque eso es obra de Dios, no es obra nuestra. Él es el que toma la iniciativa de buscarnos y de salvarnos. Y eso el salmista lo sabe muy bien, porque en el Salmo 22:10 dice, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eras mi Dios. ¿Podéis pensar durante un momento que cuando vosotros estabais en el vientre de vuestra madre, Dios ya os estaba mirando con amor? ¿Hay algo tan bonito como eso? Dios nos miraba con amor desde antes de nacer. Por tanto, hermanos, no somos resultado de ningún accidente como algunos piensan. Hay personas que han arrastrado cierto trauma porque sabían que no habían sido buscados por sus padres, no habían sido deseados por sus padres. Algunos padres han dicho, bueno, mira, fue un accidente, fue una sorpresa, no contábamos con él, para algunos fue un susto. Pero, hermanos, esto no es así. Para Dios no somos ningún accidente. Quizá no estaríamos en los planes de nuestros padres, pero sí estábamos en los planes de Dios. Sí estábamos allí, porque somos el resultado ni siquiera de la voluntad de nuestros padres, sino del propósito eterno de Dios. Porque Dios es un Dios de propósitos, de planes. No es un Dios de accidentes ni de errores. Por eso, aunque nos pasen cosas terribles, ahí está Dios siempre. Mira, me gustaría que durante un momento pensarais, ¿qué fue lo que os llevó a pensar en Dios? ¿Os acordáis de aquel momento en el que empezasteis a sentir esa necesidad? Yo sí, yo lo tengo muy claro, el día que murió mi madre. Ahí yo empecé a pensar, ¿y por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué a mí? ¿Os recordáis? ¿Os acordáis de aquel momento en el que empezasteis a buscar a Dios? Pues ese momento fue donde te diste cuenta que el Espíritu Santo te estaba buscando, que iba detrás de ti, que te estaba hablando, que estaba tocando tu corazón. Y Él sabe cómo hacerlo. A veces usa esas cosas tan malas, tan terribles, que nos pasan para acercarnos a Él. Yo siempre lo he dicho. Morir mi madre fue lo peor que me ha podido pasar. De hecho, toda mi vida he tenido ese vacío. Toda mi vida he añorado esa figura. Pero también digo que quizás si no me hubiera pasado no estaría aquí hoy. Compartiendo la palabra de Dios y amando al Señor. Quizás no estaría aquí, quizás estaría en otro sitio. Así que digo, gracias Señor, porque aunque fue muy duro, pero tú lo has utilizado para acercarme a ti, gloria a Dios y gracias Señor, porque no importa lo terrible que pasemos, las circunstancias terribles que pasemos, no importa lo perdidos que estemos, no importa lo lejos que estemos de Dios, nunca estamos demasiado lejos para Dios. Él sabe buscarnos y Él siempre nos encuentra, como esa oveja perdida. Dice que el pastor sale a buscar su oveja. No dice cuánto tiempo tarda en buscarla ni en encontrarla, pero la encuentra. ¿Recordáis la parábola? Dice, y cuando la encuentra, porque la encuentra, la echa a sus hombros y la lleva al redil. Nunca estamos demasiado lejos, nunca estamos demasiado perdidos para que Dios salga a nuestro encuentro y nos muestre su amor y su gracia y su perdón, porque todo es por pura gracia. No porque merezcamos absolutamente nada, por pura gracia, por puro amor. Nadie le obligó a Jesús a morir en la cruz. Dijo, nadie quita mi vida, yo la doy. Y la entrego por amor. Y dice que amó hasta el final de su vida y nos amará hasta el final de los tiempos. ¿Amén?
Amén.
¿Lo crees esto? ¿Lo sientes? Gloria a Dios. Pero hermanos, los que ya hemos vivido este proceso, atención, aún no ha acabado. Aún no ha acabado. Esa solo es la primera parte. Es el pasado, lo que ya lo hemos vivido. Y si no lo has vivido todavía, hoy te invito. Quizá hoy es el día de empezar este nuevo camino. Quizá hoy Dios te está llamando. Quizá hoy estás aquí no porque has dicho, bueno, mira, voy a ir a la iglesia hoy. No, Dios te ha traído. Y si hoy estás aquí es porque Dios te ha traído porque quiere hablarte. Algo quiere decirte. Quizá te está buscando desde hace tiempo y hoy es el día de encontraros. Ten tus oídos abiertos, ten tu corazón abierto por si Dios te está hablando. Dice que el Señor la perfeccionará. Esa buena obra que comenzó la perfeccionará. Es decir, aún no ha acabado. Aún no ha acabado la obra de Dios, aún no ha acabado ese proceso en nuestra vida, aún no ha acabado. La perfeccionará. ¿Qué significa eso? Mirad, en Mateo 5:48 dice Jesús, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y decimos, uff, perfecto, perfecto ni nadie, ¿cómo vamos a ser perfectos? Pero si leemos 1 Pedro 1:16, lo vamos a entender mejor. Sed santos como yo soy santo. Esto ya lo entendemos mejor, porque lo que se está refiriendo aquí Pedro es a la santificación. Y eso sí que entendemos que es un proceso y que dura hasta el día del Señor. Mirad, cuando nos convertimos al Señor, en ese momento, cuando Cristo viene a morar a nuestra vida, somos llenos del Espíritu Santo y ahí en ese momento somos santos. Yo en esta mañana estaba diciendo en el grupito de arriba de las 10 que a veces usamos términos que para el Señor, en la palabra, son una cosa y cuando los usamos en el mundo son otra. Ser perfecto en el mundo es una cosa. No tener fallo, ni mancha, ni defecto, ni error, eso es imposible. No hay nadie, nada más que Cristo. Cuando hablamos de santo, si preguntas a la gente, es aquella persona subida en un altar que nunca cometió pecado, que es una herejía, porque todos somos pecadores, y que además puede hacer milagros. Pero la Biblia dice que santo es aquel que ha sido apartado. Eso significa santo, apartado. El Señor nos tomó aquel día en el que nos convertimos a Cristo, en el que entregamos nuestra vida a Cristo y fuimos llenos del Espíritu Santo, nos tomó y nos apartó del mundo, nos apartó del pecado y nos ha puesto en su reino. Ahora vivimos la vida cristiana, estamos en el reino de Dios. Eso es santo. No perfecto, sin mancha y que nunca se equivoca. Estaríamos arreglados, porque no hay nadie. Tú tampoco, cariño. Ni yo, nadie. Pero santo es apartado. Somos apartados para Él, para su reino, para ser sus hijos, para formar parte de su familia. Somos apartados, somos santos. Pero ahora bien, la santificación sí que es un proceso. Es el día a día. Tomar nuestro yugo, como ha dicho muy bien nuestro hermano Alex, es tomar nuestro yugo cada día. Cada día luchar nuestras batallas, cada día servir al Señor, cada día obedecer al Señor, cada día llenarnos de su palabra. Y eso es un proceso. Y en ese proceso, Dios trata con nosotros. Él tiene un trato con nosotros. Un trato que lo puede hacer de muchas maneras. A unas personas las trata de una manera, a otras lo hace de otra manera. Por eso no es sabio compararse. No es sabio compararse con otros. Porque a veces dices, y Señor, ¿y por qué esa persona la bendices de esa manera? ¿O por qué esta persona la tratas de esa manera y a mí no? Porque esa persona necesita ese trato. Y tú necesitas otro. Una vez, creo, seguramente que lo sabréis porque era conocido, una imagen de esas, ¿no? Que la gente utiliza para explicar verdades espirituales. Se ve a tres personas de rodillas orando y entonces Jesús pasa al lado de una y la abraza, se acurruca cerca de ella, la consuela, la abraza, le da consuelo. A la segunda, pues le da así un poquito, unos golpecitos. Y al tercero pasa de largo. Y entonces alguien dijo, el Señor no ama a la tercera persona porque a esta la abraza tanto, la ama tanto y a la otra no la ama. Y digo que son imágenes, ¿eh? Dice, no, es que la primera necesita mucho de mí todavía, porque aún es débil en la fe. La última ya es madura en la fe, ya no necesita tanto, porque ya me conoce. Ya escucha mi voz, ya me entiende, ya sabe cómo soy, ya sabe lo que espero de él, porque lo tiene aquí. No necesita tanto ese mimo, ¿no? Dios trata a cada uno de una manera diferente. A veces confundimos el trato de Dios con problemas de la vida. A veces tenemos una dificultad y decimos, ay Dios, ¿por qué haces esto? Bueno, no Dios hace siempre las cosas malas que nos pasan. Una vez recuerdo que una persona, hace mucho tiempo, ni la conocéis, así que puedo hablar. Una persona dijo en una ocasión, estaba en el hospital, estaba pasando una situación realmente muy delicada y alguien dijo, bueno, es que está pasando por su desierto y hay que dejarla que pase su desierto solo. Y a mí aquello me chocó. Porque yo creo que estar en un hospital pasando una situación muy delicada no es un desierto en el que haya que dejarlo solo. Al contrario, yo creo que ahí hay que apoyarlo, hay que cuidarlo, hay que ayudarlo, hay que animarlo. Por lo menos yo lo veo así. Así que a veces confundimos el trato de Dios con dificultades de la vida. Lo que sí que hace Dios, porque es sabio, sabio, es que aprovecha esas circunstancias para enseñarnos. Para enseñarnos a veces a confiar más en Él, a depender más de Él, a ser más obedientes. Y si eso somos capaces de aprenderlo, nos daremos cuenta que con el paso del tiempo nos cuesta menos. Las crisis no son tan profundas como lo son al principio. Tenemos dificultades, ¡buah!, nos hundimos. Dios, me has abandonado. ¿Por qué permites esto? Eso nos ha pasado a todos. Pero cuando vas caminando y el Señor te va perfeccionando, poco a poco, vas aprendiendo cómo actúa el Señor, te das cuenta y dices, no, esto no me tiene que angustiar. Porque si en aquella situación Dios me ayudó, en esa también me va a ayudar. Si el Señor dice en su palabra que estará con nosotros todos los días, luego hoy también, no tengo por qué angustiarme. Y vas aprendiendo a confiar más en Él. Eso es la perfección, la perfección de la que habla Pablo a los filipenses. Esa es la santificación. Vamos aprendiendo poco a poco. Pero mirad, no se trata, como últimamente he escuchado en varias ocasiones y yo digo, uy. He oído decir a algunas personas, porque Dios lo que quiere es obrar en ti y sacar tu mejor versión. Y yo digo, ¿mi mejor versión de qué? ¿De pecadora? Claro, tenemos una versión que nos hace ser pecador. Pecador redimido. O incluso dicen, va a sacar lo mejor de ti. Si en mí solo hay pecado. Si algo bueno hago es porque el Señor lo hace en mí, pero yo soy pecadora. ¿Qué mejor versión de mí? Eso, hermanos, es un error. Y eso últimamente lo he escuchado bastante. Lo he escuchado bastante. Dios quiere sacar mi mejor versión, tu mejor versión, pero ¿qué versión tienes tú? Pecador, no es otra. Y eso es un error, porque eso es colocarnos a nosotros en el centro. Dios quiere trabajar en mí para hacerme mejor, para yo ser mejor, para yo sacar esa versión mía mejor. No, eso es un error, eso es puro humanismo, es egocentrismo, estoy poniéndome yo en el centro. No, Señor, Dios quiere trabajar en nosotros para que cada día nos parezcamos más a Cristo, que Él sí es la mejor versión, Él es nuestro modelo. Tenemos que parecernos a Él, no a nosotros. Porque nosotros solo somos pecadores, siervos inútiles. Por eso tenemos que buscar a Jesús. Y si Dios quiere tratar en nosotros y está en ese proceso de santificación y se preocupa en nosotros, es para que seamos cada día más como su Hijo. Que seamos mansos y humildes. Que seamos obedientes, porque Jesús fue obediente hasta la muerte, dice. Obedientes, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos obedientes. Y desde luego es una tarea ardua y es difícil, porque a veces somos rebeldes. Decimos, somos como barro en las manos del alfarero, y hasta lo cantábamos hace años, ¿alguien se acuerda de aquella canción? Somos barro en las manos del alfarero, pero un barro que dice, ay no, quita, no me hagas así, ay no, espérate. Somos rebeldes, somos duros de corazón, pero algo hay bueno en Dios, que Él no es como nosotros. Él no se desanima, Él no tira la toalla, Él no deja las cosas a medias. Él dice, aún no ha terminado. No ha terminado su obra en nosotros, no ha terminado. Mirad, hace poco yo leía, creo que era el versículo del día, cuando el ángel del Señor se acerca a Gedeón. ¿Conocéis la historia de Gedeón? Si alguien no la conoce, leedla, por favor. Y le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y a mí me da risa, porque digo, valiente guerrero, valiente cobarde. Porque si había alguien cobarde, era Gedeón. Cobarde, inseguro, dubitativo, valiente guerrero. Pero porque Dios no nos mira como nosotros nos miramos. Él nos mira desde su perspectiva y sabe lo que podemos llegar a ser en sus manos, no por nosotros. Porque si Dios no actúa en Gedeón, Gedeón hubiera sido un cobarde toda su vida. Y nosotros hubiéramos sido unos pecadores perdidos toda nuestra vida. Pero Dios nos mira con sus ojos y sabe lo que podemos llegar a ser en sus manos, si nos dejamos tratar por Él, si dejamos que Él actúe en nosotros. Quizá Él nos está mirando como valientes guerreros y nosotros nos miramos como hormigas insignificantes. Así somos a nuestros ojos, pero dejemos que Dios actúe. Dejemos que Dios moldee nuestro carácter, moldee nuestra forma de ser, que Él trabaje nuestra vida como tenga que ser. A veces utiliza cosas muy duras, a veces, bueno, es como los niños. Hay niños que son muy obedientes y hay otros que se quedan sin ver la tele más días. Eso depende de cada niño. A nosotros nos pasa igual. Cuanto más obedientes seamos, más fácil será el trato de Dios con nosotros. Cuanto más rebeldes, pues Dios dirá, bueno, yo estoy aquí, yo sigo. Él no se cansa, Él no se desanima, Él no tira la toalla, como he dicho antes. Pero pensemos que no es por nuestras fuerzas, sino que es el poder de Dios actuando en nosotros, sometiéndonos a su voluntad. En la canción me ha sorprendido mucho esa canción nueva, no la conocía. Dice, a veces es dura, es difícil, sí, pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nos va a ir bien, es que nos va a ir mejor. Cuando obedecemos al Señor, nos va mejor. Si no, solo vamos dando golpes así, sin ton ni son, obedeciendo su palabra. A veces decimos que no sé lo que el Señor quiere. Bueno, lee la Biblia. En la Biblia lo vas a encontrar, está clarito. Lee la Biblia, ora, busca al Señor. Y el Señor te irá hablando, te irá transformando, irá perfeccionando esa obra que empezó en ti. Yo no sé qué me pasaría, también otro día de esos que le estaba dando vueltas a la cabeza, mi marido se ríe porque dice, ¿tú paras alguna vez de darle vueltas a la cabeza? Bueno, no sé qué estaría pensando yo, pero la primera vez que escuchamos una canción, la frase se me quedó, si vivo estoy, no es el final. Me impactó, me tocó. Como este versículo que dije, Dios me está hablando, pues con aquella frase Dios me estaba hablando. No sé qué estaría pensando, quizá, no sé, con esto de la crisis de la edad, ¿no? De los 60. Yo, madre mía. Porque el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Yo recuerdo cuando mi padre decía, uy, nena, con 30, pues cuando llegues a los 40 verás. Digo, pues si estoy en los 60, ¿qué ha pasado aquí? Si no me ha dado tiempo de superar de la crisis de los 40 y llegar a los 50 y no la he superado todavía, estoy en los 60. Digo, ¿pero esto qué pasa aquí? No sé, yo estoy en una máquina del tiempo que va demasiado rápido. Pues seguramente que estaría pensando algo de eso, seguro. Y cuando escuché, si vivo estoy, no es el final, de verdad, es que me impactó. Sentí que Dios me estaba diciendo, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? Si todavía estás aquí viva, es porque no he terminado, aún no ha acabado. No ha acabado su obra, no ha acabado su proceso en mí, no ha acabado todavía ese proceso de santificación. Así que hoy te digo, si vivo estás, no es el final, no es el final, aún hay cosas por hacer. Hermanos, algunos su proceso acabó pronto, no sabemos por qué están con el Señor. Dices, pero tan pronto, tan joven, tan... bueno, era su proceso, era su tiempo. Si nosotros estamos aquí todavía es porque no ha terminado el Señor, aún no ha acabado, ¿lo crees? Y no importa que tengas 20 años, ¿eh? Ni 30, ni 40, ni 50, ni 60, ni 70. ¿Hay alguien de 80? ¡Gloria a Dios! Pues no ha acabado todavía el Señor contigo. Pues no ha acabado, Blanca, todavía el Señor contigo. Aún no ha acabado. Porque si no, Ana, gloria a Dios, si no estaríamos ya con el Señor, ¿o no? Pues no ha acabado. Así que aún tiene cosas que enseñarnos. Aún tiene que moldear nuestro carácter. Aún tiene que enseñarnos cosas todavía que no hemos comprendido. Aún tenemos que dar testimonio a alguna persona que aún está esperando que vayamos. Aún tenemos que servir en la iglesia de alguna manera. Aún tenemos que consolar a un hermano que está triste. Aún tenemos que ayudar a un necesitado. Aún tenemos que hacer algo, porque por eso nos tiene aquí el Señor. Así que me gustaría en esta mañana que pensáramos, como aquí hay dos procesos, un pasado el que comenzó y perfeccionamiento, me gustaría hablaros a los que todavía quizá no habéis empezado el camino. Ya lo he dicho un poquito antes. Si tú estás empezando a sentir interés por el Señor, si tú estás empezando a sentir que tu vida necesita algo más, que no puedes seguir así, que tu vida realmente es un desastre y que estás buscando algo y que quizá hoy has venido, bueno, a lo mejor no sabes ni por qué has venido, pero yo te digo, Dios te ha traído porque Dios quiere comenzar una buena obra en ti, quiere que entregues tu vida a Cristo y quiere de verdad que empieces a sentir su gracia, su amor, su perdón, su salvación, las fuerzas que necesitas cada día para seguir adelante. Así que, si hoy estás aquí, quizás es el momento de entregar tu vida a Cristo. Si lo quieres hacer ahora, levantas tu mano y oraremos por ti. Si quieres hacerlo luego, cuando salgamos podemos hablar, oraremos por ti. Pero no lo dejes pasar. Ten por seguro que Dios te está buscando. Y eso es porque tiene interés en ti. Ha puesto sus ojos en ti porque ve que lo necesitas y que sin Él no eres nada. Como yo no era nada, como nadie es nada, si no estamos con el Señor. Pero a los que estamos ahí en ese proceso de santificación, pregúntate hoy, en esta mañana, ya que estamos aquí ahora, ¿estás cumpliendo el propósito de Dios? ¿O estás dejando que pasen los años? Quizá dices, bueno, yo es que ya a mi edad ya he hecho tanto que ya, ¿qué más voy a hacer? Bueno, aún no ha acabado. Mientras estés aquí, algo tienes que hacer. Quizá no puedes salir a la calle a repartir folletos, pero puedes orar. Orar por tus familiares no creyentes. Orar por la iglesia para que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga fortaleciendo y nos dé sabiduría. Ora por los necesitados. Ora. Aconseja. Tú que tienes experiencia, tú que has vivido años con el Señor, que conoces la palabra, aconseja, enseña a los más jóvenes. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer todavía. Pero plantéate si de verdad estás cumpliendo tu propósito, si estás dejando que Dios obre a través de ti, o estás, mira, esperando ver pasar los días, trabajando como un autómata, yendo a tu casa. Te acuestas, te levantas, vuelves a ir a trabajo. ¿Dónde está el propósito de Dios? Hoy plantéatelo. Yo te animo a que de verdad hoy busques al Señor y que le digas, Señor, si no estás cumpliendo tu propósito en mí, ayúdame a ser maleable. Enséñame y ayúdame a ser moldeable. Lo mismo. Ayúdame a dejarte que tú obres en mí. Quizá tienes que quitar la pereza, o el desánimo, o tus dudas. A veces las dudas nos atan. Si tienes dudas, acláralas, busca quien te aclare las dudas. Y si algo no entiendes, da igual, tú sigue adelante. Nunca vamos a entender todo 100%. Nunca vamos a entender por qué el Señor permite ciertas cosas. Pero sigue adelante. Dios tiene un propósito para ti. Porque he dicho, Dios es un Dios de propósitos. No, no quiere que vivamos aquí, bueno, aquí, esperando que el Señor me lleve. Yo he escuchado esto, ¿eh?, en gente mayor. No sé por qué no me lleva, porque no te quiere todavía. Bueno, no he hecho un chiste, ¿eh?, aunque ha sonado chiste. Busca el propósito de Dios para tu vida, porque aún no ha acabado. El día que el Señor nos llame, podremos decir, amén. Aquí ha acabado mi obra, pero mientras tanto no ha acabado. Me gustaría, hermanos, que hiciéramos una oración. Os invito a que cerréis vuestros ojos.